Hola a todos, sean muy bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de su podcast En Búsqueda. Con ustedes, Abraham Cabezas.
¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Contento y estamos grabando una semanita, un capítulo por semana. Estamos bien. Y sabes que estoy contento porque dialogamos con nuestros amigos de redes sociales, como que siempre como que fingíamos que no escribían tanto, pero ¿nos escribieron ahora?
Estamos sincerándonos.
Sí, compartimos la historia, así que oye, gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan, que comparten Instagram, que lo que estoy quedando atrás, ¿cómo se llama? ¿Lo cuelgan? ¿Lo postean? ¿Lo ponen en su muro? ¿Lo ponen en su historia?
Y eso que tú tenés menos de 30.
Y eso que yo tengo 26 años. Eso que tengo 26 años. Sí. Oye, no tengo. Eso, agradecer a los amigos, a las amigas que estaban esperando nuestro podcast y que aquí estamos.
O sea, estamos vivos aún. Había gente.
Hoy día me escribió. Sí, un amigo me escribió hoy día también, Juan Boffi, le mandaba un saludo también a Juan.
Buena,
porque
Juan
me decía que disfrutó el capítulo anterior. Yo le decía también que lo compartiera con los amigos y ahí nos contara cuál es el resultado de la participación en el podcast. Dice que se rió harto.
Eso, se rió harto.
No sé si reír o llorar con eso, pero...
Claro, ¿será bueno eso? ¿Será bueno que se haya reído harto o no? ¿Se rió de nosotros o del podcast? ¿De quién se rió?
Y eso que no vio las partes que cortamos.
Oh.
Ya, no, dejemos ahí, por favor, la gente no dice por qué.
Creo que todavía están las consecuencias ahí en la oficina de Laura.
¿Alguna va a salir? ¿Algún momento va a salir eso? Como lo chascaron el profesor Rosa.
Muy bien, continuamos con nuestro programa. ¿Quién más nos acompaña? ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
Don Juan Cristóbal Olivares, ¿cómo está, don Juan Cristóbal?
¿Qué tal? Bien, espero que me escuchen porque estoy con algunos problemas de conexión. Pero bien, gracias por la invitación.
Es grande, Juan Cristóbal.
Por la invitación, si él es parte de esto, porque él es de la casa. Es fundador, él está detrás de todo esto.
Es como un invitado especial.
Reemplazando a Javier Catalán hoy.
Oye, Javier lo invitamos. Opinó y todo, pero se hizo, ¿cómo dice? ¿Se hizo el largo? ¿Cómo es cuando nos hacen loco? ¿Cómo
no, guarde, vamos a tener que seguir editando cosas, por favor,
evitemos. Se hizo el loco.
Ay, lo otro es malo, yo no cacho, y quizás lo ocupé equivocadamente, pero es algo ofensivo.
Lo ocupé en Latin Chat. En Latin Chat nos hacían esas cosas.
¿Es algo ofensivo? Yo no sabía.
Le mandé un zumbido y como que me...
En mi mente los zumbidos son como algo moderno, porque es como lo nuevo son los zumbidos.
¿Quién es que es un zumbido?
Como un... Del MSN Messenger.
¿Y que vibraba el teléfono?
¿Te vibraba la pantalla? Ah,
no, vibraba el teléfono.
El Messenger del computador. ¡Del computador!
Sí, el Nokia, bienvenido, Nokia, bienvenido a este Nokia, capítulo de nostalgia. Nunca hemos recordado, jugué. Estamos hoy día.
Nunca nadie me hizo un zumbido.
Es que no, si eso era por el chat. El computador. Y la pantalla así sonía. Como cuando alguien no te tomaba en cuenta. Tú le escribías y le mandabas zumbido hasta que te tomaba en cuenta.
Ah, era para el que te dejaba en visto. Era como eso, claro, que dejaban visto. El equivalente.
Era para llamar la atención.
O sea, quiere decir que yo a todos les contestaba el tiro. Nunca generé esa oportunidad de que la gente se sintiera que no lo pescaba. Era muy ansioso. Puta la cuestión. Descubriendo el zumbido 20 años después. Una cosa así.
Y lo puedo descargar, dice el Mike.
Y ahora en WhatsApp no funciona eso, el zumbido. Oye, ¿podría Juanqui programarte un zumbido en el WhatsApp? ¿Cómo se la rompí? Como un filtro, pero un zumbido.
Habría que mandar un video nomás, un video que diga zumbido y con el audio.
Sí. Así que eso con
la... Oye, pero aquí estamos en el segundo capítulo, ¿eh? Aunque contra todo pronóstico.
Claro. Después de 2 horas de ponernos de acuerdo y a 10 minutos de grabar, cambiamos el tema.
Así nomás.
Cambiamos.
Oye, pero esto es algo que no suele suceder, ¿sí? Para que la gente no piensa que...
No suele suceder.
Deberíamos grabar la reunión de pauta. Tendríamos más audiencia que el podcast.
Oye, bueno, yo creo que hay que preguntarle a los amigos si quieren que vayamos un día en vivo. Yo creo que eso sería muy interesante.
Oye, pero si hacemos algo en vivo, ¿no lo vamos a poder cortar después, Abraham?
No, pero ustedes tienen que portarse bien. Ustedes de repente se olvidan, Abraham, que estamos grabando.
Abraham, ¿a quién cortamos?
Sí, oye, pero ya...
Habíamos dicho... Ahí
porque la gente va a especular y va a pensar qué cosa.
Mira, habíamos dicho que este era un podcast sin censura, pero la segunda temporada se nos olvidó eso. Y lo empezamos a censurar ya.
No, autocensura. No, nunca habíamos cortado nada.
Oye, ya, pero no es porque parece, miren, que es la vacuna. No, me vacuné hoy día y estoy estornudando.
¿Con cuál?
La...
Oye, pero te correspondía hace como 3 semanas.
Hace como 2 meses por guatón y por hipertenso. Hace como 2 meses me correspondía la
vez. Pero este es la segunda, ¿no?
No, la primera.
¿Por qué no habías ido?
Porque quería ir con mi señora. Decía, voy a esperar a mi señora. Y si me muero en el camino, me muero. Así como, por amor. Morirme. No, lo peor es que romántico. Lo peor es que fuimos con mi señora. Y con mi señora está dando leche todavía. No le dejaron vacunarse, tenía que llevar un certificado. Así que me vacuné yo solo igual. Pero expedito, ¿eh?
¿Estás hablando en ruso? ¿Estás hablando en ruso ya?
No, pues aquí no vacunan con la vacuna rusa. Todavía no. En Argentina vacunan con la rusa. En Argentina vacunan con la rusa, parece. Y parece que en Venezuela, no sé, en Bolivia también creo que había la vacuna rusa. Acá está la única que están vacunando ahora, primera dosis, Sinovac. Ya no, Pfizer está como colapsado.
Pero AstraZeneca.
Pero AstraZeneca parece que llega el fin de semana, ¿no?
He visto que esta semana ha habido vacunas de AstraZeneca.
Pero ustedes ya están vacunando. Acá también había Pfizer, pero era solo para segundas dosis, estaban dejando.
No, acá estaban dando estaban las dos opciones. Uy, de hecho, me hicieron elegir cualquier día.
Oye, igual esta es la intro para el tema, ¿o nos estamos poniendo al día, Rae?
No sé. Pero,
¿cuál elegiste? Solo para saber. ¿Cuál elegiste ya?
Eso. ¿Cuál elegiste?
Me olvidé.
Una que da Alzheimer. Es el.
Sí, como efecto adverso. Era que es para prevenir el Alzheimer.
Y afecta la memoria, sí, pero un poquito nomás. Un poquito. ¿Cómo se llama?
Solo como dato, se están poniendo como 2.000 diarias de AstraZeneca.
Toma.
Mira, ya están.
Aquí estamos en primera fila con los datos de más relevante, ¿eh? Los que todos siguen, los que todos toman, hasta el gobierno toma estos datos.
Eso. Es verdad.
Yo tomo los del gobierno, ¿sí? Como...
Pero el gobierno no los sabe usar, po.
Pero después el gobierno los toma de nuevo, entonces entra en un loop. Entonces, es
como el chiste con Dorito, digamos.
Se autoalimentan los dos. Entonces, y ahí estamos. Hace 2 meses
hemos
sin Mariazón.
Engañado.
Claro, y
hemos
sin Mariazón.
Engañado.
Enjuague.
La ministra Daza, que hoy día viene con un Beatle, cuellito de tortuga, va a contestar. Ya no viene con blusa. Y hay un Instagram donde está toda
blusa,
la ropa.
La blusa de la... Ah, sí. De la doctora Daza, algo así creo que se llama. La blusa. Oye, y bueno, donde fui, súper expedito todo. Me llamó la atención. De hecho, había como música hasta en vivo. Era como un carrete después para esperar los 30 minutos, para que te quedes los 30 minutos. Tenían música en vivo y todo.
Era en Ñuñoa, ¿no? Porque en Las Condes he visto que teníamos.
En Las Condes, fui en Las Condes. Porque en Ñuñoa había una fila muy grande. Andaba buscando un lugar donde no tuve que hacer fila. Y había música en vivo y todo lo que estén. Pero sabéis que era impresionante el despliegue. Funcionaba todo. Todo así, pero perfecto.
Oye, pero ¿y no era por la campaña, por las campañas políticas ahora de fin de semana?
Es que no, la música era por la vacuna, pero afuera estaba lleno de candidatos, así, no sé, 20 distintos, y que todos te trataban de pasar su papelito así como... Oiga,
este soy yo, te decían, este soy yo.
Sí,
este
soy yo, algunos me decían, mira, este te quiero presentar, yo escuchaba a otro, uno que le decía a una persona que adelante, te quiero presentar a mi hermana, Le decía, te quiero presentar a mi hermana. O sea, anda a toda la familia haciendo...
Toda la familia haciendo campaña.
Sí, y me llamó la atención que, bueno, entregar mucho papel, pero mucha gente no quería, no recibía papel. Yo no recibí papel. No me pasaron tampoco, porque me engacharon que no era
no
la
me
Conde.
No me presto para esas cosas.
Me discriminaron, me dijeron, este no es de acá. Este no es de la Conde.
Este vota para allá.
Este no vota acá.
No, ya despreciaba un papel.
No, pero me llamó mucho la atención eso, que había muchos candidatos tratando de entregar como una necesidad de tratar de presentarse y convencerte de que votes por él. Ahora, no
la
sé
gente
si con...
ya no está interesada en la constituyente, en las elecciones finalmente. Están más preocupados por los candidatos presidenciales.
De hecho, es que hay desconfianza, hay desconfianza. Y hay mucho rumor. Por ejemplo, yo me he fijado que en las redes sociales, no vamos a decir comunes ni nada, porque esa gente, ellos nos escuchan. Igual mandamos un saludo a todos estos candidatos que llevan alcalde, constituyente. Gracias por escucharnos.
Mándenos un nombre y nosotros los aquí nos publicitamos.
Eso.
Sí, igual, como están las cosas, cualquier cosa podría pasar. Oye, pero me llamaba la atención que entre ellos mismos se descalifican. Se descalifican. Por ejemplo, yo acompañé el otro día a mi mamá. Mi mamá tuvo un accidente en su manito, así que está con una mano enyesada. Así que ya me dijo, vamos a la feria, acompañe. Ya, la acompañé. Y andaban todas las campañas políticas. Entonces, entre ellos no se miran, no se saludan. Entonces, se acercaban y me decían, ella es...
Como un desprecio.
Ella es tal persona, la abogada que sacó a la luz todos los robos y la colusión que había acá.
Ah.
Oh. Y después, él es el que descubrió que la abogada, esa que denunció, tiene fraude al fisco. Ah. Oh. Y mira, y él de acá, él trabajó con ellos dos, pero se dio cuenta que ellos dos nunca han sido muy leales. Entonces, al final, entre ellos mismos, se destruyen así.
El argumento de voto era ese.
Mira, mi mamá llegó y yo le decía, mami, ya, pues vamos nomás. Mi mamá llegó con mascarilla, con bolsas de TNT, llegó con alcohol gel, con lápices, pucha, llegó, pero a peraya, lleno de cositas, oye. Pero no, todos se descalifican. Todos se descalifican. Y los de los puestos de la feria pasaba uno y lo aplaudían. ¡Bravo, bravo! Pasaba el otro. ¡Voy por usted! El mismo puesto, a todos los que pasaban le decían. ¡Sí, somos de usted! ¡Bravo, bravo! Mentira.
Estaba rampaleceo al final.
Claro, y los políticos contentos, los que iban ahí pasando, contentos. El pueblo me quiere, el pueblo, y mentira.
De hecho, ayer vi una noticia donde a un candidato concejal de Maipú le pegaron. Así como que...
No.
Y pegaron una feria a combo, así como... Yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado ya? Es como que...
Ya es que la descalificación es muy grande.
No, y de hecho, decía, hoy día escuché la radio, decía, recuerde que son 4 elecciones las que usted va a votar, 4 elecciones. Y yo decía, oye, 4 elecciones. ¿Y en qué momento? Decía, la recomendación era llevar anotado en el papelito el nombre y el número de quien va a votar. Porque imagínate que votar por constituyente,
sí,
concejales, ahí ya de los votos gigantes, el tiro, constituyente, concejales, alcalde y gobernador. Entonces como que ya se perdió el interés, pero la gente lucha por eso, o sea, lucha por el voto, lucha por ganar la atención.
Pero ¿cuál será el problema de fondo aquí? Que a lo mejor yo pensaba también, probablemente la gente perdió el interés porque... Se ve a los mismos políticos que no se querían ver en la constituyente que están postulando también. Puede ser esa una de las cosas que a lo mejor desmotiva, que al final vamos a terminar con lo mismo, con la misma gente va a estar ahí en la constituyente.
Pero los revolucionarios del tiempo de los pingüinos ahora se están lanzando a alcaldes, concejales, se están lanzando a constituyentes, muchos que ya ahora son profesionales, están en esta línea. En aquellos tiempos no los veía con uniforme, como ya, los veía con uniforme. Y ahora están ahí liderando.
Oye, Juan, que allá tú puedes votar o no, en Estados Unidos.
Voté para el plebiscito, pero para esta elección no se puede votar desde el extranjero.
¿Para ninguna de las 4?
Para ninguna de las 4. hasta donde yo sé. Sí. O sea, la mesa no abre, simplemente.
Oye, ¿y el desprestigio de la política allá es igual que acá, o no? ¿O es acá en Chile nomás que tenemos?
Por las elecciones presidenciales del año pasado, lo que sí pasa es que está muy polarizado, ¿no? Y hay una imagen de desprestigio, pero generalmente es hacia el bando opuesto.
Ya.
Entonces las personas están muy radicalizadas en su posición y generalmente ven que todo lo que hace, si son republicanos, todo lo que hacen los demócratas, si son demócratas, todo lo que hacen los republicanos, lo ven con malos ojos o con mala intención incluso. Pero ya hablamos de los partidos políticos y ya dijimos que creo que llegamos a la conclusión de que ese era un problema efectivamente de la política partidaria, que es lo hablamos, ¿cierto?
Sí, lo hablamos. Sí,
sí, sí, hablamos el año pasado de un capítulo de...
Y es finalmente que se convierte casi en un dogma o en una secta donde tú simplemente cada persona trata de defender su trinchera de alguna forma. Se pierde un poco la objetividad estando dentro de lo...
Es que ahí es donde hay un problema, porque la gente que está a lo mejor en esa posición pierde de vista lo que se quiere. De hecho, o sea, se supone que están trabajando para las personas, pero se olvidan finalmente eso y el interés pasa a ser hacia sus intereses particulares. Todo su esfuerzo va hacia sus intereses particulares. De hecho, escuchaba en otro podcast, que imagino que están escuchándonos ahora también ella.
Un saludo,
colega. Sí. Que ellos decían que los políticos lo que hacen es esforzarse por mantener su poder y mantener la situación como está, más que cumplir con su rol de atender a las personas. Entonces, el interés del bien común o de las personas no es lo más importante. Ahora, uno a lo mejor usa a los políticos como ejemplo de esto, pero esto no es solo en el caso de ellos, o sea, en todo orden de cosas nos pasa lo mismo. La despreocupación por el bien de los demás. Denante Abraham decía cómo son capaces de criticarse unos a otros, y eso no pasa solo entre los políticos, los que están de candidato, sino entre todas las personas. Poco a lo mejor nos preocupan los demás.
Sí, tiempo atrás no sé si recuerdan que existían los opinólogos. Ahora como que ya, no sé si pasó de moda, pero eran opinólogos, críticos del espectáculo, críticos de la realidad, críticos de lo que estaba pasando. Y algunos se presentaban así, no, yo soy opinólogo. Hoy yo creo que las redes sociales están llenas de opinólogos. Tú puedes criticar todo, destruir todo o levantar a cualquier persona, solo que yo creo que hoy estamos en una crisis de líderes. No hay como un líder así que uno diga, una persona, la personificación del líder, creo que hoy ya no existe. Antes la gente seguía personas, hoy yo creo que la gente ya se aburrió de las personas, critica a las personas, y el que está siendo criticado no sé si las recibe de la mejor forma, siempre busca rehuir de aquellas críticas. Pero ya no hay un líder humano que uno pueda decir, ah, claro, esta es la figura que tenemos que seguir. No quiero meterme en religión ni en política, tal vez con personajes históricos, pero, por ejemplo, Hitler, Partido Nacional Socialista, alemán, el nazismo tenía una figura a través de Hitler, y Hitler era la figura de su partido. Pero eso como que ya... No sé si la gente hoy siga a líderes. Gandhi también era una figura política. Pero hoy hay líderes que la gente siga. No quiero ponerme con más ejemplos, que no podemos meter la pata de los caballos. Sobre todo aquí con Esteban, que tiene ahí sus cosas.
Ay, es interesante lo que tú planteas, Abraham, porque si bien yo siento que estas elecciones que vienen ahora como que ha perdido interés, como que en la televisión al menos, lo que se hace real sea a la próxima elección presidencial, que queda harto rato más, mucho más de lo que queda para esta que ahora el fin de semana. Y en esa elección presidencial se habla de liderazgo, aunque que pueden no tener, marcar en la encuesta, ni uno de ese tipo de cosas, pero se habla de personas y no se habla de programa, de idea, no, se habla de personas nomás. Como que se trata
no,
de
imponer. No es de visión.
Exactamente, eso, o como que se levantan personas que pueden llegar a tener más o menos votos, más o menos adherentes. Y no marcan, no marcan en la encuesta. Juan, ¿qué te voy a decir algo, por ahí?
Que en la política, últimamente, me imagino que antes también pasaba, pero por lo menos ahora es más notorio, se da mucho ese el caudillismo que se denomina, que es cuando tú crees que solo hay un candidato y esa es la única persona que puede hacer las cosas bien y el resto son todos malos. Y de hecho las personas, en vez de juzgar, o los votantes, en vez de juzgar a los candidatos por lo que hacen es ver lo que hace el candidato y si lo hace el candidato que a uno apoya, dicen, ah, no, qué bueno, pero si lo hace el otro candidato, hay una razón para criticarlo. Y no sé si me voy a alejar un poco hacia donde iba la conversación, pero me llamaba la atención hace poco un titular que decía, hablaba de una influencer, que decía, un influencer, no me acuerdo, viaja en la pandemia, parece que mintió en su declaración jurada para poder salir de Chile. Entonces, es interesante que se use ese término, el influencer, y yo me preguntaba si no tendremos mejores influencias que una persona que es capaz de simplemente por tener vacaciones, mentir, poner en riesgo a otras personas. Al final es curioso o es casi, ¿cómo se llama? Cuando es irónico.
Paradójico.
Paradójico que digamos que es una influencia, una persona que es capaz de comportarse así.
Ahí yo creo que es importante esto de la motivación del que está influenciando. ¿Qué lo mueve? ¿Cómo enfrenta las situaciones? Te pillan una mentira y ¿cómo sales de esa? Si es mentira. ¿Qué te está moviendo?
Yo creo que eso, cuando yo miraba, por ejemplo, a las personas en la calle, me quedaba la duda, ¿qué es lo que los movía? ¿Qué es lo que los motivaba? No pude conversar con ninguno porque ya le expliqué que nadie me pasó papeles a mí, pero ¿qué es lo que buscaban? ¿Realmente buscaban el bien común o buscaban tener una oportunidad de ser influyente o ser influencer en otro, quizás no en TikTok o en Instagram, pero sí en política? Y yo trataba de llevar eso a la vida cristiana, o sea, cómo... O al cristianismo. Si Cristo se comportaría igual que ellos o no. Es decir, Cristo iba y trataba de convencer, oye, sígueme, 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 y te iba con mis panfletos, así como... O la gente seguía a Cristo de forma natural, ¿no?
Eso tiene que ver con las motivaciones que refleja la persona que está siendo seguida. Y eso se identifica, las personas se dan cuenta... O se hace evidente el por qué una persona busca un voto de alguien o por qué hace ciertas cosas. Y tú pones el caso de Cristo. Cristo era evidente que su motivación al acercarse a las personas y obviamente al venir, al encarnarse, era una motivación noble en el sentido de que él buscaba la salvación. De hecho, las un par de parábolas que continúan, pero no continúan, están antes de las parábolas que vimos la semana pasada, aunque el podcast se publicó ayer.
No importa, lo publicamos una semana más y...
Ah, ya. No se publicó ayer.
Hace un par de días, pero ayer parece que lo republicamos porque sacamos los chacarros.
Había mucha demanda, así que lo bajamos y lo subimos más.
De hecho, cayó Spotify esa... de tanto
reventó Spotify.
Esa parábola y obviamente la que habíamos visto la vez pasada también buscan o llevan a las personas a reflexionar el gozo que se siente por salvar o el gozo que se siente por rescatar a alguien que se había perdido. Entonces, cuando nosotros vemos las motivaciones de quienes están en las posiciones de liderazgo, sea cual sea el lugar, uno tiende a juzgar obviamente eso y cuál es su interés, su motivación, qué es lo que lo mueve a ser un líder. A Cristo lo movía el amor hacia las personas y buscar el bien de las personas. ¿Qué es lo que mueve a un candidato a estar ahí entregando los volantes? ¿Qué es lo que mueve a un candidato presidencial? A lo mejor que una cuestión mayor. ¿Qué es lo que mueve a un presidente a estar ahí y a escuchar o no lo que se le dice, a seguir o no el plan? Hay tanta análisis desde la política que se puede hacer en ese sentido, pero nosotros también podemos visualizar en las realidades que se dan en todo sentido, pues, cuáles son nuestras motivaciones al acercarnos a las personas o a quienes somos líderes al ejercer nuestro liderazgo.
Lo que uno ve en la Biblia, por ejemplo, es que Jesús no está libre de la crítica, al igual que hoy los líderes están libres de la crítica igual. Incluso el género de parábolas, la manera de utilizar parábolas tenía mucho sentido, muchas formas de poder explicarse. Básicamente la parábola es una metodología literaria, narrativa, donde alguien cuenta una historia que tiene enseñanzas detrás y se hace a través de comparaciones alegóricas, de metáfora, para poder enseñar. Y justamente se utilizaban para abrir el interés de la gente, se utilizaban para contar alguna verdad incómoda que por medio de la parábola podía sonar un poco más blanda y la persona no se iba a espantar con esa verdad. También servía para rehuir de preguntas que eran complejas y era una metodología para que el otro se diera cuenta a través de la historia cuál era la respuesta correcta y que la reflexionara él mismo. Y también era un instrumento que se utilizaba sobre la boca de Jesús para poder llegar a Dios, porque las parábolas eran desde un lenguaje muy sencillo, muy conocido. Y justamente Jesús utiliza las parábolas cuando él recibe una crítica. Y aquí si nos vamos, y mira que entró Parejita, oye, qué lindo, qué lindo el enlace. Se paró el Michael y entró el enlace, pero suavecito. No, nosotros partimos con la última parábola de Jesús. La última parábola de una serie de tres. Y era la del hijo pródigo. Pero esto parte en un contexto donde aquí cambia la cosa. Los políticos ahí donde el Michael contaba, los políticos buscaban a la gente. Se acercaban, menos a él, pero buscaban a la gente. Se acercaban a las personas y los trataban de convencer. Pero aquí al revés. Aquí la gente, y en el capítulo 15 del libro de Lucas, donde estuvimos la semana anterior, en el podcast anterior, en el capítulo que hablamos de la procrastinación, en el capítulo 15, el verso 1 dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. No es que Jesús anduviese llamando gente, sino que llegaban a él. Y que habían otros tipos de personas, como los fariseos, como los maestros de la ley, que se ponen a murmurar, que desde la expresión griega es como que se ponen a reclamar, pero no a viva voz, sino como entre ellos. Y la acusación, la crítica hacia Jesús, el reclamo, es: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús, para responder a eso, utiliza parábolas para poder dejar alguna enseñanza y mostrar tal vez sus motivaciones.
Oye, pero en esta lógica Jesús, como tú decías, finalmente lo seguían. Pero yo creo que hay una diferencia también con la. Porque estamos hablando de los políticos como algo malo, ¿eh? Y probablemente hay personas que hoy día están llegando a la. O postulándose con buenas intenciones, tratando de cambiar la institucionalidad.
Y nosotros estamos criticándolo.
Pero lo interesante, y a mí lo que me llama también la atención, antes de entrar más en detalle las parábolas, pero que Jesús trataba de cambiar el mundo no cambiando la institucionalidad, sino que cambiando el corazón de las personas. Y los políticos en general, ya sean políticos antiguos, que lo quieran hacer bien, o político, que, o aspirante a político que lo quieran hacer bien, todo, siempre hablando de lo que quieren hacer bien, tratan de cambiar el mundo a través de la institucionalidad, a través de las políticas públicas, a través, en este caso, de redactar una constitución. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y por eso probablemente Cristo también, y ahí me estoy pegando un carril, pero la importancia del lenguaje, cómo llegar a las personas, porque Cristo quería llegar al corazón o a la mente para poder transformar esa mente. Ese corazón no era un discurso complejo que las personas quizás no entendían porque no les servía. Porque para cambiar el corazón de la persona tengo que llegar al corazón de esa persona con mi mensaje. Tengo que ser claro, tengo que ser preciso, tengo que contextualizarlo para que esa persona pueda entenderlo. Yo creo que eso era algo muy distinto a lo que Cristo hace versus un político, aunque sea por buenas razones hoy día.
Aquí hay un mensaje que Cristo quería entregar, también llamando la atención a los fariseos en cuanto a la razón del por qué él estaba acercándose a los publicanos y los pecadores, y era que él quería sacarlos de ahí y buscaba la solución de esas personas, o sea, darles una solución a esas personas, cosa que los fariseos no hacían, pues ellos los mantenían en ese lugar, los criticaban, los segregaban, pero no los buscaban para poder salvarlos. Entonces, y Cristo pone esa figura de la oveja perdida como lo que se debería dar, lo que ellos deberían hacer. Y les dice, ¿cómo ustedes o por qué ustedes no hacen esto? Si se les pierde una oveja, si ustedes no están dispuestos, o sea, ustedes no están dispuestos a ir a buscarla si se les pierde una oveja, es de su redil. Entonces también les hace conciencia de que no están tomando atención de las personas que ellos mismos deberían buscar, porque se supone que son de los suyos, a pesar de que a lo mejor no estén haciendo algo correcto en ese momento, pero ahí se ve la motivación que ellos podían tener.
A propósito de la contextualización, no sé si ya contamos toda esa parábola o ya la no. Mencionaron.
No.
Ah, ya. Ok.
¿Quiere contextualizarla? ¿Quiere contarla?
No. Claro, lo que pasa es que como Esteban comentó algunas figuras que aparecen ahí, como el pastor, que se llevó la misma oveja.
Abraham es bueno para relatar.
Abraham.
Sí,
a lo mejor
no
debería relatarla completa.
Es lo tuyo, Abraham, es lo tuyo.
Aquí, voy a mutearnos todos, vamos a bajar solo Abraham ahora que hable.
No, si estamos leyendo de la Biblia nomás. Miren, capítulo 15 del libro de Lucas, Jesús les contesta y la Biblia dice así abiertamente. Él entonces, obviamente yo creo que Jesús es consciente de lo que están diciendo de él, lo que están murmurando de Jesús, dice que él les contesta contándoles estas parábolas. Y parte con la primera y dice, mira, supongamos que uno de ustedes, y piénsela, está lleno de gente, si de repente uno esto lo ve aislado, está lleno de gente, hay gente por todas partes. Están los enemigos de Jesús, están los detractores de Jesús, están los pecadores, están todos. Y Jesús les dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas. Para ese contexto, 100 ovejas es un rebaño muy grande. O sea, es un pastor que tiene una responsabilidad muy grande de cuidar a esas ovejas. Y pierde una de ellas. Para un pastor común y corriente que se pierde una oveja, se pierde. Son 100, son tantas. Da lo mismo una. Pero dice aquí la historia, en la parábola, ¿no deja acaso a las 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla? Esto igual es un poco paradójico, porque a pesar de que la parábola en sí misma tiene una interpretación de enseñanza, no se puede construir un elemento de creencia, así como, no, de la parábola vamos a sacar una creencia mucho más grande, una doctrina, un dogma. No, la parábola es un proverbio, es una enseñanza en sí misma, que el mismo que la narra va a decir cuál es el sentido, o si es una parábola popular, la gente la va a comprender. Pero claro, existían los ovejeros y los pastores. Los ovejeros se aprovechaban de la oveja. Les da lo mismo si la oveja se perdía, no se perdía, si eran para usufructo nomás, pues sacaban sus bienes. Pero los pastores no, los buenos pastores no. Entonces, el verso 5 dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros, vuelve a la casa, y al llegar, reúne a sus amigos y sus vecinos, y les dice, por favor, vengan, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se había perdido. Aquí hay una dicotomía entre el ovejero y el pastor. El que es capaz de ir, dejar a las 99, salir de redil, arriesgarse, luchar contra quien sea, tomar a la oveja en su hombro y llevársela. Ni siquiera la hace caminar de vuelta, sino que se la lleva. Y Jesús cierra diciendo aquí la enseñanza. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ay, yo no sé si la gente habrá dicho así como, oh, mira cómo les contestó. Mira, por eso Jesús anda con pecador, anda con nosotros, por eso come con nosotros. Entonces, en esta figura vemos como Jesús no le responde directamente a ellos, pero utiliza este género literario, narrativo, para poder aproximarse a través de esta primera parábola, que es la de la oveja perdida y todo lo que hace el buen pastor por ella.
Oye, y interesante porque cuando uno lee esa parábola, pareciera, yo me imagino los fariseos no entendiendo nada, como siempre, y diciendo, nosotros somos esos justos que no necesitamos arrepentimiento, porque somos justos. Y nada que ver, pues sí, eran los
buscándole la vuelta de lo positivo.
Claro, buscándole lo positivo. Y nada que ver, si no era para ellos esa parte tampoco. Y era la, eran los pastores, los malos pastores. Ellos eran los ovejeros.
Su codazo, ¿viste? Ellos eran los ovejeros, claro, por los que hacían ganancias.
Entonces, es interesante
cómo... Y después viene otra parábola, pero ahí después me invitan, me dan la palabra si quieren que la cuente. Después sí, pues.
Yo he escuchado que...
Gracias, Juan Cris.
Yo había escuchado que una aplicación también de eso era que la oveja sabía que estaba perdida. No era inconsciente de estar perdida. O sea, sabía que estaba en un redil y de repente se perdió. Po, y no supo volver, ¿no? Y que Jesús en este caso te va a buscar en la práctica, donde quiera que estés. No sé si está bien esa aplicación o es un carril que alguien me contó una vez, ¿no?
¿Qué quiere usted? No. Esto es así.
La oveja... Se hace el contraste con la parábola siguiente.
Sí, por eso.
Es claro.
Ahora es tu momento. Este es tu momento. La segunda parábola.
Y muy bien. Y la... ¿Ustedes se dan cuenta? Vamos bien y ustedes le echan a perder la cosa a la gente. ¿Qué va a creer? No, oye, Michael, lo que tú decías es verdad. Es verdad. La oveja conoce su redil, conoce sus compañeras de redil, conoce la voz de su pastor. Su pastor también conoce a la oveja en sus colores, en su forma, en cómo caminan, en cómo se mueven, en que una tal vez más floja, otra tal vez más rápida. Entonces sí, la oveja sabe que no está en su redil. Es que la oveja sabe que se está alejando y que después no puede volver sola y que está perdida.
Ahí se genera la enseñanza más potente, yo creo también, porque Cristo describe en otras partes también que las ovejas conocen la voz del pastor y van cuando las llama. Entonces Cristo habla de un vínculo entre la oveja y el pastor, y en este caso... Cristo les hace un llamado de atención a ellos diciéndole, estas son ovejas que están perdidas y hay que traerlas de vuelta, pero son ovejas. Entonces hay que ir a buscarlas, no podemos dejarlas allá. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir a buscar a esa oveja que se perdió? Mostrándoles su posición de... no es procrastinación, es
irresponsabilidad consciente.
Yo creo que indolencia, ¿no?
Ignorar finalmente al que debería ser cuidado, porque las otras ovejas, entre comillas, también, pero deberían ir a buscar a las que están perdidas. Entonces es un palo, digamos, para ellos, porque no se dan cuenta de esa situación y se preocupan por criticando a Cristo porque él pasa tiempo buscando a la oveja perdida, haciendo lo que ellos tendrían que hacer.
Y lo otro que él enseña, el procedimiento, o sea, esta enseñanza en la parábola, como recurso retórico, como recurso pedagógico, también le está diciendo a la gente que es Dios el que te busca si tú estás perdido. Que la iniciativa es una iniciativa divina y que aquellos que representan a Dios, como los líderes religiosos de aquel tiempo, tenían que cumplir lo mismo. E incluso se extiende a todos, porque al final somos todos ovejas. Pero podemos actuar como pastores. detallitos tan pequeños como ponerlas en su hombro. Habla de un Dios cariñoso, un Dios cercano. Detallitos como alégrense, invitar a sus amigos por una de las ovejas. Esa oveja no afectaba en nada. Económicamente no afectaba en nada, pero era su oveja. Entonces, lo que se generaba en la mente de la gente tiene que haber sido muy poderoso, muy, muy potente.
Lo que Cristo está haciendo también ahí, en base a lo que dice Abraham, es cómo no se alegran que esta gente que está perdida ahora pueda tener la oportunidad de salvarse, y en vez de alegrarse con que están volviendo, ustedes están criticándolas, o ustedes están cerrándole las puertas, porque finalmente lo que hace uno al criticar a una persona que está volviendo a Dios, criticándola por cómo lo que hacía y que quiere dejar, a lo mejor todavía lo practica y quiere dejarlo, en vez de criticarlo, nosotros deberíamos ayudarle a salir de esa situación. Entonces, Cristo, un poco lo que decía Abraham delante, nos preocupamos por criticar y nos ponemos en la posición de los fariseos y poniendo el desinterés verdadero por las personas. O sea, el interés verdadero se pierde y al final nos interesa solo mantener a las que aparentemente son buenas y perdemos a todas las que deberíamos ir a buscar.
Y sin sonar herético, hay algunos eruditos que dicen que Jesús sí está tirándola con un poquito de ironía, es decir, como estos justos que no necesitan arrepentimiento. Porque es un absurdo, los justos, porque son justos, saben que necesitan arrepentirse, por ende eso lo hace ser justos. Pero el justo que no necesita arrepentimiento no es tan justo. Entonces, de que le está dando a los fariseos, a los escribas y a los líderes con esa frase de como justos que no necesitan arrepentimiento, es como lo que decía el Michael, el oye, mira, somos nosotros. Nosotros somos los que no necesitamos arrepentimiento. Pero eso ya te dejaba fuera del grupo de los justos. El que no necesita arrepentimiento, el que no necesita perdón, ya no es justo. Se puede salvar solo. Entonces, Jesús está jugando un poquito con ironía, dicen algunos eruditos. Paréntesis. Nosotros de repente ocupamos frases como Juan quiso decir esto, Lucas dice esto otro. Y mira, Jesús tenía esta intención. Y con una humildad intelectual desde la teología, no podemos decir eso.
¿Puedes repetir eso? Humildad intelectual, por favor, de no. Repitamos, porque esto. Anoten todo, pongan atención aquí. Debo, por favor.
No, porque no sabemos. Desde una perspectiva con humildad intelectual, no podemos decir lo que quiso decir.
Desde la boca de Abraham. Desde la boca de Abraham.
No lo sabemos. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar, por favor?
Oye, el otro día me hace recordar algo de esto, ¿eh? Tiempo atrás escuché en un podcast a Felipe Berrío, al cura Berrío. Y alguien le preguntaba y le decía, estaban hablando en un contexto político de algunas personas que están detenidas o que fueron detenidas en el estallido social. Entonces que todavía no han tenido el debido proceso, que se han alargado mucho sus causas. Entonces, él decía ya, pero tú, bueno, había una persona que decía, no, es que el gobierno no quiere soltarlo, etcétera. Entonces, el cura de Río decía, oye, pero hay que ver el panorama completo, decía. Efectivamente, probablemente el gobierno no quiere soltarlo porque tiene un decir, oye, hicimos algo, metimos a alguien preso. Pero por otro lado, la ONG o los partidos políticos, la gente que quiere que lo suelten, no quieren que lo suelten porque si lo sueltan, no tienen bandera de lucha, es decir, no hay un mártir por el cual pelear. Entonces, cuando yo pensaba, cuando ustedes están hablando ahora y relatando esto de las 99 y una, como que el no, por ejemplo, el no ir a buscar esa oveja, justifica también la existencia del fariseo, del maestro de la ley, porque dice, mira, si yo no estoy, se perdería más de, estoy divagando o un poco sobre la idea, pero si yo no estuviera, probablemente se perdería más de una oveja, se perdería más, y aquí en cambio yo cuidé estas 99, fariseo, o sea, no, yo me dedico a la gente que está en la iglesia, a los que son justos, que no necesitan arrepentimiento, y el otro que se perdió, pucha, no puedo hacer nada, po. Pero no me conviene ir a rescatarlo porque justifico mi existencia al momento que se pierde alguien. Es decir, los fariseos también hacían esta separación, pues estos son los pecadores, mira, no seamos, nosotros no somos como ellos, me justifico mi existir frente a la sociedad cuando hay otro que es pecador o que es malo, por decirlo así, entre comillas. Si no existieran eso, mi existir pierde también un poco de importancia. Entonces como que les convenía que existiese eso y no mezclarse en la práctica. No sé si está muy, muy volada mi idea, ¿no? Muy rebuscada.
Siempre, siempre, pero no está mal, pues si aquí...
Con humildad intelectual, con humildad intelectual aquí todo puede ser.
Con humildad intelectual todo puede ser. Lo que está haciendo Michael es una eisegesis. Él le está poniendo...
Le viene la danza.
No está extrayendo, no está extrayendo, sino que está poniendo.
Está poniendo. Sí.
No, pero sí, es parte de una interpretación que uno puede hacerlo en el área más pragmática, de llevarlo a la realidad, llevarlo a la práctica. La parábola se prestaba para poder sacar enseñanza. Obviamente nosotros hoy podemos ver mil más, pero sí, es totalmente correlacional con lo que estamos hablando.
Uy, y la
ellos no se iban a mover, para salvar a los otros. Eran, a lo mejor en base a lo que dice el Mike, eran su punto de comparación. O sea, tenían un parámetro. Estos, así son los injustos, nosotros somos justos. No les servía, como dice el Michael, salvarlos. Pero ahí Cristo lo que buscaba finalmente era que ellos comprendieran que al final se perdían en la crítica y se olvidaban de lo realmente importante. Se perdían en... Perdían tiempo, perdían la oportunidad de cumplir con la misión, criticando a Cristo, criticando a las personas en lugar de ocuparse en salvarlas. Pero a mí me impresiona, porque es lo que se repite en los tres parábolas, esta figura de la alegría por la salvación del pecador. Porque eso no, finalmente...
No haga spoiler todavía.
Llevamos dos nomás, pues, no tres, claro, llevamos dos parábolas.
Falta la otra. solo puedo discrepar con Esteban, el maestro.
Oh,
por supuesto.
Con humildad intelectual, por favor.
Con humildad intelectual, concepto de Dios. ¿Ese se llama el capítulo? Humildad intelectual. No, es que en la Biblia, en Mateo capítulo 23, verso 15, dice: ay de vosotros, escribes, esto es palabra de Jesús, de vosotros escribes, fariseos hipócritas, porque son capaces de recorrer el mar y la tierra para hacer un prosélito. O sea, ellos sí hacían proselitismo, sí buscaban a otros. Pero aquí viene el pero, dice: y cuando llegan a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que ustedes. Por lo tanto, volvemos a las motivaciones incorrectas. Y claro, y ahí tal vez el contrapunto que va a dar Esteban tiene mucha razón. Voy a leer, espero leer su mente. Ellos hacían prosélitos, seguidores de ellos mismos. No era salvación, era seguidores de ellos mismos. ¿Iba por ahí la cosa o no?
Sí. Pero...
Entonces no.
Bueno, ya, sí.
Bueno. Pero es que al final esta gente, si así buscaba discípulos, no iba a buscar entre los publicanos. Iba a buscar mentes, entre comillas, mentes vírgenes, o sea, mentes que estuvieran dispuestas para ser enseñadas, no mentes contaminadas. Y ahí está la contradicción de ellos también, porque, o sea, ahí estaba el problema, porque ellos no buscaban gente para salvar. O sea, su misión no era esa. Su misión era mantener la pureza, a lo mejor, de lo que ellos creían, la integridad del Estado, del gobierno, en términos políticos. Y esta gente venía a contaminar, entonces no servía a esta gente. Y entonces ellos no pensaban en resolver el problema de ellos, sacándolos de sus problemáticas, sino que, como dice Abraham, a lo mejor buscaban hacer discípulos, pero esos discípulos con una mala motivación también. Entonces están totalmente equivocados en distintas cosas.
Maestros ciegos, les va a decir Jesús. Maestros ciegos. Ah, Jesús. Eso es otro análisis. Analizar cómo Jesús va a decirle muchas verdades. Próximo capítulo. Muchas verdades a los fariseos.
Qué interesante, porque ellos probablemente a los recaudadores de impuestos los consideraban como ya un caso perdido, eso es en el fondo, ¿no? No tiene sentido ir, pero si esa persona ya tomó una decisión, no hay nada que hacer. Y Jesús tiene otra visión, pues la visión de la reconciliación, la visión de la techuva que en la teología judía es como volver a Dios, siempre se puede volver. Y se ve una actitud parecida en la que ya vimos, por lo menos en la del hijo pródigo, o la que ya vieron ustedes.
Tú estabas también, tú estabas.
No, estaba escuchando, pero se ve la actitud también en el hermano, pues el hermano que se muestra como celos, como si él se
hubiera
dañado porque vuelve su hermano que se equivocó. Y el padre le dice, oye, ¿tú siempre has estado aquí? No. Y has tenido todo, en el fondo. Yo siempre le he encontrado un poco de razón al hermano, ¿no?
Haciendo el contrapunto.
Como que siempre sentir que tiene como algo de lógica, ¿no? Decir, como, oye, pero él se equivocó y vuelve. Pero claro, yo lo veo con la lógica humana y no con la con esa lógica de amor de padre que aparece en la parábola.
Yo creo que efectivamente yo estoy de acuerdo con Juan, que siempre también le he encontrado un poco de razón al hermano. Pero yo creo que la gracia esa es que el amor de Dios no tiene lógica. Es como, es mucho más grande, es como... Y
se puede explicar.
No, claro, como que si uno lo busca explicar con la lógica no tiene sentido.
No.
De hecho, hablando, yo de antes dije que los fariseos quizás también les convenía que hubiesen este tipo de personas para pa mostrarse distinto, y probablemente si uno lo piensa bien, hablamos también del inicio del pecado, todos los podcasts anteriores que también los pueden buscar, pero los capítulos anteriores, pero... objetivamente, quizá a Jesús le convenía que no venir a la tierra a salvar a todos, sino que dejar ahí una tierra ahí media perdida, que todo el mundo viera, que todo el universo viera que lo malo del pecado. Entonces, sí, oye, ven.
Eso va a pasar, o sea, dejarlo como estandarte de escarmiento.
Eso, mira esos locos. ¿Quieren ser como ellos? No, para eso me necesitan a mí. Y no, pues. Y Jesús hace lo contrario, viene. A solucionar la cuestión, a pesar de que no es culpable, pero a solucionar el problema y a demostrar que no, que se puede, ¿verdad? Entonces, eso yo siento que es súper interesante, que no tiene lógica. Si uno quiere mantener el poder, por decirlo así, delante hablamos, Esteban hablaba de que los políticos muchas veces buscan mantener el poder más que solucionar los problemas. Si Jesús quisiera mantener el poder frente al universo, le convenía dejar este estandarte de perdición y maldad y sufrimiento aquí para que todo el mundo vea que no hay que ser como nosotros, que hay que hacer obedecerle a Cristo. Y en cambio Cristo se viene a involucrar. Y después en las parábolas hace lo mismo. O sea, demuestra que se tiene que ir a involucrar. O sea, que él no puede no involucrarse. Como que va más allá. No puedo dejar... Es como que si uno ve una injusticia, uno dice, pero ¿cómo no voy a involucrarme? Yo creo que eso es lo que Jesús finalmente hace en la práctica. Igual podríamos pasar a la otra parábola. Abraham, te estamos dando el pase así como que no se note.
Oye, después de este pase, pero para darle a la chilena, oye, va a ser de la oveja.
¡Ah! Para los que están escuchando en Spotify solamente, Abraham está mostrando un peluche de oveja y una moneda de 500 pesos. Entonces, para contextualizarla.
Claro, pedagogía, la pedagogía, para hacerlo más lúdico.
La parábola.
Al otro capítulo tenés que tener una oveja de verdad, sí.
Y el hombro. Te lo creo que hay que...
Yo quería entrar así para pa hacerla de gol. Y yo decía, y a propósito de oveja, pero...
Muéstrala.
Y a propósito de oveja... Oiga, estos son efectos especiales.
Sí.
Amigos, ustedes no se dan cuenta cómo estamos invirtiendo por ustedes en este nivel de... No, esto de se producción. Transforma en radioteatro. En cualquier momento radioteatro se transforma esto. Y no, mira, la siguiente historia, la siguiente parábola, es totalmente distinta, porque incluso son parábolas cortitas. Y Jesús, después de que da esa enseñanza y que ustedes tienen que hacer esto, dice, y supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata. ¿Ok? En algunas versiones va a decir 10 dracmas, que era una moneda de plata que era similar a un denario, y esto era como 3.8 gramos de plata, era lo que valía. Y simbolizaba más o menos como el dote o los ahorros de una mujer. Entonces, pierde una de estas 10 monedas, no enciende una lámpara, barre la casa, la busca con cuidado hasta encontrarla. Esto igual era complejo porque las casas en Palestina son oscuras. Son oscuras y en aquel tiempo, bueno, no sé, hoy Juan Cris andaba por esas tierras más que uno, uno lo ve por YouTube nomás, pero con Luisito Comunica, pero en aquel tiempo las casas eran oscuras, incluso de día y obviamente de piso de tierra. Entonces, barrer para encontrar una moneda igual era como... La desesperación te lleva a hacer algo que tal vez esconda más la moneda. Sobre todo era oscuro. ¿Cómo puedo encontrarla? Pero cuando la encuentra, dice la parábola, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense por favor conmigo, porque ya encontré esa moneda que se había perdido. Y les digo que así mismo se alegra a Dios, así dice Jesús, con sus ángeles, por un pecador que se arrepiente. Cosa interesante y dicotómica, la oveja sabe que está perdida y el pastor da la vida por encontrarla dejando a las otras. Aquí pasó algo similar, pero la moneda no sabía que estaba perdida, se perdió nomás.
No tiene conciencia de su pérdida, claro.
Y se perdió dentro de un contexto, no se fue a otro lugar, se perdió en la casa. Y en la oscuridad y en la tierra, todavía quedó ahí como más entrampado. O sea, las mismas condiciones internas generan dificultad para encontrar la moneda dentro del mismo hogar. Y ahí es donde la mujer va a encender una lámpara, va a buscarla con desesperación. Y cuando la encuentra, hay gozo. Y ese gozo no se vive solo, al igual que en la parábola anterior. Se vive... En comunidad. Pero aquí Jesús agrega un elemento en la enseñanza, que al final uno no debería buscar tanto en la parábola en sí misma, sino en la enseñanza de Jesús, donde él dice que los ángeles son los que se alegran cuando un pecador se arrepiente. Y en la otra dice que cuando un pecador se arrepiente, también hay gozo. Y después, bueno, en la parábola que ya vimos la anterior, el padre hace una fiesta con todos los que están en la casa. El único enojado es el hijo nomás.
¿Cuánto era la moneda? ¿Qué tú decías? ¿A cuánto equivalía?
El dracma es 3.8 gramos de plata. Esa es la conversión que se hace. Puede variar ahí, pero aproximadamente es 3.8 gramos de plata.
Ahora, solo quería hacer una acotación respecto a eso, del costo. Porque hay varias formas. O sea, es súper difícil estimar cuánto costaba en ese tiempo. Porque correcto. Depende además de las técnicas que había de purificación de los metales, cuántas minas de plata se habían descubierto, etcétera. Pero hay economistas que hacen una comparación por un índice que se llama el PPP, que es como el poder de compra, y la estimación es más o menos, encontré una aquí, que es como en pesos chilenos sería unos 30-35 mil pesos, una sola moneda. Esa moneda al final es valiosa para el que la busca. Y en la parábola, en el fondo, es el dracma es cada uno de nosotros, y por supuesto el que le da valor es la persona que la busca. Mira. Jesús en este.
Y algunos establecen que es una especie como de collar. Están unidas y se pierde una, y al final las 10 valen por su conjunto, no como individuales. Esa es otra forma de tal vez entenderlo, pero son solo interpretaciones. Perdón, Esteban, yo interrumpí ahí en un momento preciso.
No, pero es que para mí, o sea, una de las reflexiones aquí, el valor del esfuerzo que Dios hace para buscar al ser humano. Independiente de la condición en la que esté el ser humano, es el esfuerzo de Dios en busca del hombre. O sea, se hace el énfasis en la segunda parábola, En contraste a lo mejor con la primera, que es una reprensión para los fariseos, pero en la segunda a lo mejor hay un énfasis mayor en el esfuerzo de Dios por buscar a la perdida. Y obviamente la alegría también, ahora ya no es spoiler, la alegría en el cielo y la alegría por encontrar a la perdida. Entonces, independiente del desprecio que los fariseos pudieran tener por los pecadores, Dios muestra un contraste tremendo con su amor en buscar, haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder encontrar a los pecadores y traerlos de vuelta.
Yo me quedo con eso que tú dices, Esteban, ¿eh? Que da lo mismo si te perdiste y no sabes volver, si no sabes que estás perdido, o si decidiste a propósito perderte, como en la tercera historia.
Y volver voluntariamente.
En todas, Cristo está esperando, o sea, en la última, Cristo está esperando. De hecho, sale corriendo a buscarlo cuando ya viene, cuando te viene acercando. Dice que el padre sale corriendo, ¿cierto? A buscarlo.
Esa es la del joven rico, ¿cierto?
Esa es la del joven rico que decía
acá. La del hijo pródigo.
Pero y en las otras dos hay un esfuerzo por ir a buscarlo. Yo creo que eso es lo que demuestra la intención.
Perdón. Es que en las dos últimas, en una se hace énfasis en el esfuerzo de Dios por buscar al pecador, y en la otra es la actitud del padre para recibir al pecador independiente de lo que haya hecho y se haya ido haciendo una afrenta tremenda, haciendo un desprecio al padre, y el padre dispuesto a recibirlo. No importa la condición, no importa la condición. El padre lo busca al pecador, y si no lo busca, por lo menos va a estar, o si no lo encuentra, siempre va a estar dispuesto para poder recibirlo, para perdonarlo, no importa en la condición que se haya ido, no importa lo que haya hecho, no importa el derroche que haya hecho, no importa el porcentaje que haya pedido de su ahorro, sino que siempre lo recibe, siempre va a estar ahí dispuesto para recibirlo, lo busca, y obviamente la oveja, en el caso de la primera opción, es acogida, encontrada, consolada. En el segundo hay alegría también, y en el tercero hay un abrazo, a pesar de lo que pueda sentir el hermano que, y a pesar de lo que Juan que pueda sentir porque llegó de vuelta el hijo, pero hay alegría en el cielo por lo que sucede.
Tal vez, y eso también puede ser una interpretación de estas tres parábolas, tal vez la diferencia de la tercera, donde no hay una búsqueda activa, sino que el padre simplemente está esperando que vuelva, es porque él sabe cuál es la decisión que ha tomado el hijo, y por lo tanto es también una señal de respeto de la decisión, y a pesar de saber esa decisión, está esperando por si en algún momento esa decisión cambia.
Bueno, hay especialistas que dicen que el padre conocía tanto al hijo que por eso cuando está él ahí como esperándolo, significaba que constantemente el padre lo esperaba y sabía que en algún momento su hijo iba a volver. Entonces aquí también vemos ese mismo carácter cariñoso y esa misma lógica que planteaba el Juan Clip. Creo que en estas parábolas nos podemos posicionar cualquiera de nosotros en cualquier evento de nuestra vida. Y si voy, yo creo que si hay algún amigo o amiga que está buscando a Dios o que tuvo una experiencia con Dios y tal vez se siente como la oveja que se alejó y ahora no sabe cómo volver, el pastor está dispuesto a buscarla y está dispuesto a llevársela en su hombro. Si tal vez como la moneda que está dentro, pero no es consciente de que está perdida y las mismas problemáticas de la vida, la tierra, el polvo, la oscuridad, la hacen mantenerse perdida, Dios va a hacer lo imposible por encontrarla. Pero si hay alguno de los que nos escucha y que tal vez se alejó a conciencia y que cree que no es digno de volver, Recuerda el hijo pródigo. El hijo pródigo no podía haber caído tan bajo. Pero hay un escritor que dice que no hay ningún ser que haya caído tan bajo donde Dios no pueda ir y recogerlo y sacarlo y buscarlo de ahí.
Gracias, Aran. Juan, que tú ocupaste un concepto que también valida lo que está diciendo Aran, que dijiste que uno siempre podía volver a Dios, ¿no? ¿Cómo es la palabra que usaste?
Teshuvah.
Yo creo que ese concepto es clave, es lo que dice Abraham. Uno siempre puede volver. Da lo mismo lo que hayamos hecho, siempre vamos a poder volver. Y la invitación es esa, ¿cierto? A que si alguno de nosotros está perdido o decidió por su propia cuenta, que vuelva. Que vuelva. Y si necesita ayuda para volver, aquí está Abraham y Esteban, ¿no? Disponibles. Abraham quiere su teléfono, Abraham, llamar.
No, y ahí vemos también la diferencia de los líderes. Cómo hay líderes que están motivados no por sus propias ganancias. Jesucristo tiene esa diferenciación en torno a todos los otros líderes. Jesús no busca su bien propio, busca el bien de otros. Y yo creo que eso es lo que a uno le da confianza. A mí me da confianza en creer en ese Dios diferente a todas las otras culturas, que no hace nada por su bien. Lo hace por el bien de los demás. Y creo que ahí hay una dicotomía totalmente grande en cómo hoy el liderazgo se vive y se mueve. Por eso nuestra invitación y la que hace el Michael es a seguir a Jesús. No tal vez a nosotros o a una institución. Existen muchas instituciones. Nosotros pertenecemos a una, servimos como pastores en una. Creemos que es una escuela donde se enseña la verdad y donde se investiga y se estudia. Pero el que salva y el que da las oportunidades, el único gran líder que no busca nada de cambio, solo el bien tuyo y la salvación, es Jesús. No hay otro. No hay otro rostro, no hay otro nombre. No hay otro personaje que pueda cumplir las mismas características de Jesucristo.
Gracias, Abraham. Esteban, Juan Cristóbal, ¿algo que agregar? ¿O cerramos acá?
Cerremos. Está el llamado y la invitación hecha. Tenemos Biblias, ahí se ven en la repisa de Abraham.
Sí.
Nos quedan.
Quedan Biblias.
Quedan todavía, por favor.
Oye, coméntenos.
Escríbanos, coméntenos.
Coméntenos. Si necesitan ayuda en algo también, si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos. Pueden contactar a Abraham, a Esteban también, ahí están a disposición, ¿no? Yo lo ofrezco cada rato, pero ofrezcanse ustedes, ¿por qué no me están ofreciendo yo?
Sí, totalmente dispuestos.
Nos movemos todos los días en eso, así que estamos siempre dispuestos.
Eso me gusta, la disposición. Juan Cristóbal, ¿está dispuesto usted también, ¿no? Para lo que sea, no sé?
También,
eso. Estamos todos dispuestos.
¿Y Michael Claus, usted está dispuesto, Iván?
Dispuesto. Dispuesto.
Hasta cruzar el mar para traer un prosélito.
Eso, hay que cruzarlo. Oye, muchas gracias por su sintonía, por su preferencia. Vamos por ese tercer capítulo pronto. Tercer capítulo de segunda temporada, ¿no? Vamos como avión. No paremos. Necesitamos que lleguemos al otro aeropuerto. Sí, necesitamos un mensaje, porque la verdad que descubrimos que era verdad que había gente que no escuchaba. Pensamos que estábamos solos. Pero bueno.
Oye, no, gracias. Ahí saludos rápidamente a Matías Olivares, a Abraham Lizama, a Juanmi, a Ariel, a Pablo del Río, a Anicia, a Carolina, a Foño, a Claudia. Hay un montón de personas que nos escuchan. Por favor, etiquétenos ahí, pónganlo en su historia, comparta con su amigo, invita a otro y a disposición de lo que necesiten. Coméntenos. Aquí yo estoy viendo todos los mensajes. Nos pueden encontrar en Instagram como En Búsqueda CL, todo juntito. Ahí los
tengo. Se viene el en vivo, ¿no?
¡Oh! Se viene el en vivo, prepárese.
Así nomás, sin censura, sí.
Su matinal favorito. Su matinal favorito.
Entonces no se viene el en vivo.
Oye, gracias Juan Cris, gracias Esteban, gracias Aram. Nos vemos en el tercer capítulo de esta segunda temporada. Que esté muy bien.
Chao.